RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Bienvenidas y bienvenidos a Visión Agrovirtual, programa realizado por la Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y del Medio Ambiente de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Visión Agrovirtual, un espacio de encuentro con personajes y temas agroambientales.
Un cordial saludo para todos los oyentes de Visión Agrovirtual, programa producido por la Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y del Medio Ambiente para la Radio UNAD Virtual. Hoy estamos con el ingeniero forestal Raúl García Vargas, que trabaja con la universidad en la escuela y está próximo a terminar su maestría en gestión ambiental. Con él hemos venido hablando el tema de viveros, pues porque nos ha parecido muy importante que los estudiantes sepan que hay una muy buena oportunidad también, tanto de aprendizaje como de negocio, porque también de eso se trata un poco. Para eso, pues vamos a seguir hablando con él y Edna tiene la primera pregunta. Bienvenido, profesor Raúl, y pues muy atentos a toda la información que tenemos en la emisión de hoy.
Un afectuoso saludo para todos nuestros oyentes y de nuevo la bienvenida para nuestro invitado especial, el ingeniero Raúl García Vargas, como ya lo presentó Alberto, muchas gracias. Queremos hoy, a partir de lo que estábamos hablando anteriormente, de la idea de negocio de viveros y pensando un poco en el uso de las plantas que se producen en los viveros, si nos podría explicar la diferencia entre, por ejemplo, sembrar una planta ornamental, si tiene unos cuidados distintos, cómo es que manejan en los viveros estos asuntos del cultivo de las plantas.
Bueno, un cordial saludo nuevamente. El cuidado de las plantas a grandes rasgos es el mismo para todas las especies. Todas las especies necesitan un cuidado especial. Sin embargo, en cuanto al procedimiento, sí hay diferencias. En cuanto al uso de sustratos, hay diferencias. Voy a dar un ejemplo bastante claro. Para especies agrícolas que tienen un ciclo corto, cuyas plántulas se demoran en un invernadero o en un vivero alrededor de un mes, 45 días, se necesita una infraestructura un poco, digamos, adaptada para producción a gran escala. ¿Por qué? Porque las plantas agrícolas salen, digamos, de 8 centímetros de altas y, como les decía, duran entre un mes y 45 días en el vivero. Entonces requieren algunos equipos especializados. Por ejemplo, la siembra de hortalizas ya no se hace a mano. La siembra no es a mano, sino que se utilizan algunas máquinas especializadas en sembrar. ¿Por qué? Porque se utilizan bandejas germinadoras que tienen ya un número definido de cavidades donde va a quedar, en cada cavidad va a quedar una semilla a una distancia específica. Entonces se utilizan bandejas que si una bandeja tiene 200, capacidad de 200 semillas, se utilizan máquinas que nos siembran en una hora 200 bandejas o 500 bandejas, depende de la máquina. Entonces van a tener un rendimiento elevado. Pero asimismo la producción es altísima. En un día 500 bandejas por 200, ¿cuántas plántulas son? Son muchas. 500 es un ejemplo, pero son en un vivero de plántulas de hortalizas al día siembran muchísimas. Uno puede calcular entre 300.000, 400.000 plántulas que se siembran en un día. Y imagínense, cada día, cada dos días van haciendo la misma siembra. La productividad es altísima. Lo mismo no sucede con los viveros forestales porque la producción de un vivero forestal es mucho menor. Pero asimismo las plantas son mucho más grandes. Una plántula, un arbolito de un arbolito forestal sale del vivero aproximadamente entre 80 centímetros y un metro. Más o menos el tamaño. Entonces asimismo ocupa un espacio mayor y la productividad, la cantidad de arbolitos que se va a producir no es la misma. Uno ya encuentra viveros capaces de producir, por ejemplo, 100.000 plántulas, pero al año o cada 6 meses. Entonces es diferente comparado con lo de las especies agrícolas.
El tiempo de crecimiento,
un arbolito puede salir en 6 meses, mientras que una agrícola les decía que sale en 30 días, 45 días. Esa es la diferencia. Entonces, de acuerdo a eso, se adecua el vivero y se adecua el procedimiento para el sistema productivo.
Bueno, pero entonces eso es teniendo en cuenta también, obviamente, lo que hablábamos, si es qué clase de producción. Hay un sustrato específico para cada una de estas y hay un procedimiento general o hay un procedimiento específico para cada una de ellas.
Para las plántulas agrícolas, sí hay un sustrato especial. Generalmente se está utilizando turba como la base. En algunos viveros la usan pura, en otros viveros la mezclan con cascarilla quemada. Pero la base es turba porque es el sustrato, digamos, que representa o que genera menos problemas sanitarios. Es un sustrato que viene totalmente inocuo y la cascarilla, por estar quemada, también es inocua. Entonces el procedimiento es muy rápido, simplemente se mezclan las dos, se llenan las bandejas, con estas máquinas que les comentaba al inicio se siembran y ya se ubican en unos bancos de germinación y ahí se dejan hasta que la plántula sale bajo una polisombra, obviamente dándole una condición de luz adecuada. Pero desde que se siembra hasta que sale del vivero, queda en una bandeja y listo, se va para el campo. Lo mismo nos sucede en los arbolitos forestales, porque ellos sí tienen una etapa de germinación en la que se utilizan sustratos muy similares al que se utilizan las especies agrícolas. Pero de ahí, de la etapa de germinación, son llevadas a un trasplante. Puede ser en bandejas de un cono grande, de un hueco grande, donde que tengan bastante sustrato, o a las famosas bolsas de polietileno, donde son, bueno, se trasplantan y ahí van a tener otro periodo de desarrollo y después van a tener una tercera etapa que ya las mencionábamos en una emisión anterior, que es la de adaptación. Entonces es un proceso mucho más largo. O sea, el procedimiento es diferente para especies agrícolas que para especies forestales.
Bueno, a partir de lo que nos está diciendo, ingeniero García, nace otra pregunta. ¿Cómo es el manejo sanitario en un vivero?
Bueno, es el manejo sanitario es uno de los aspectos más importantes en el vivero, porque en esta etapa, tanto las especies agrícolas, las forestales, ornamentales, son delicadas. Hoy en día ya no tenemos plantas que sean resistentes a los ataques o que sean inmunes a cualquier tipo de ataque, ya sea de enfermedades o de plagas. Entonces es necesario tener personal capacitado que esté monitoreando permanentemente el cultivo o la producción. Entonces se monitorea desde el momento de la germinación hasta el momento en que están saliendo las plantas del vivero. ¿Qué se monitorea? Bueno, que no se presenten manchas generadas por algún ataque de hongos o que no hayan agentes dañinos, insectos principalmente, que puedan convertirse en plaga y de un momento a otro nos puedan dañar nuestra producción o nos puedan generar malas condiciones de calidad para llevar a campo.
Bueno, yo creo que esta información ha sido bastante útil para nuestros estudiantes y para todos los oyentes, pero por ahora vamos a pasar a un receso y seguiremos más adelante en Visión Agrovirtual.
Punto de encuentro, donde la academia tiene su lugar. Escúchenos todos los jueves a las 2 de la tarde, solo aquí en Radio UNAD Virtual.
Nuevamente un cordial saludo para todos los oyentes, los estudiantes de la Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y del Medio Ambiente y en general para quienes están interesados en enterarse sobre temas agroambientales. Y hoy tenemos un tema que despierta cierta polémica también. Todo lo que tiene que ver con el trato con los animales despierta polémica desde cualquier punto de vista, sobre todo por el sentido ético. Para empezar la charla de hoy con la invitada que tenemos, vamos a hablar sobre el artículo 4 de la Declaración Universal de los Derechos Animales, que fue mencionada o pronunciada por la UNESCO. Dice: todo animal perteneciente a una especie salvaje tiene derecho a vivir libremente en su propio ambiente natural, terrestre, aéreo o acuático, y a reproducirse. Toda privación de libertad, incluso aquella que tenga fines educativos, es contraria a este derecho. Para eso tenemos hoy a una invitada que nos va a hablar sobre el tráfico de fauna, y nuestra compañera Edna Sandoval va a hacer la presentación de ella.
Los saludo cordialmente, contenta de estar nuevamente en Visión Agrovirtual. Hoy nos acompaña la doctora Amanda Cero Camelo. Ella es zootecnista de la Universidad Nacional de Colombia y tiene una maestría en industria animal de la Universidad de Puerto Rico. Le damos la bienvenida, doctora Amanda, y recordamos que ella es la directora actual del curso Bienestar Animal del programa Zootecnia, pero también es una electiva para otros programas. Bienvenida nuevamente, doctora.
Un cordial saludo para todos los oyentes. Agradezco mucho la invitación a este interesante programa. Una vez más, me siento complacida de poder compartir en un espacio académico de la Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y del Medio Ambiente.
Bueno, doctora, muchas gracias. Y bueno, gracias por atender esta invitación. Hablemos de la realidad que tiene el país, o la realidad que se enfrenta el país con relación al tráfico de animales exóticos, por decirlo de alguna manera, o a especies salvajes, lo podrían decir otros también. Hablemos del contexto nacional y el contexto local. ¿Cómo nos encontramos nosotros con este problema?
Bueno, Colombia es un país que se ve afectado gravemente por este problema. Nosotros tenemos una gran riqueza, pues lo conocemos, en biodiversidad, y esa riqueza se está viendo amenazada por el tráfico ilegal de fauna. Este problema, pues digamos que la lucha, el control es complicado porque es un negocio, digamos, rentable. Ocupa, dentro de los negocios ilícitos, ocupa el tercer lugar, está después del tráfico de drogas y después del tráfico de armas. Entonces ahí sigue el tráfico de fauna, que afecta principalmente lo que son primates, aves y peces. En Colombia, pues la diversidad de aves y peces es grandísima. Hay muchas especies que todavía ni se han clasificado y que ya están amenazadas o en peligro de extinción, pues, por esta práctica. Se dice que anualmente a nivel mundial se mueven aproximadamente 10 billones de dólares. Entonces, pues esto muestra que, como ocurre en los otros mercados ilegales, se mueven muchos intereses y es algo, digamos, riesgoso. Hay una normatividad internacional, hay unos esfuerzos a nivel nacional, pero realmente nuestras especies se están viendo muy afectadas. Hay unos libros ya que reportan exactamente, se llaman el libro rojo, está para los peces, está para las aves, y nos reporta el estado de cada una de esas especies y cuáles son las que están sufriendo más de este problema.
Bueno, y esto es bastante grave, justamente porque hemos venido trabajando el tema de bienestar animal y hablando de las cinco libertades, y justamente cuando hablamos de la libertad para expresar el comportamiento animal y queremos convertir un ave en un animal doméstico, un ave que está acostumbrada a migrar y que se quiere atrapar para darse el lujo de decir que tenemos un animal exótico en casa, pues estamos atentando contra una de esas libertades. Doctora, en nuestro contexto, ¿cuáles serían, digamos, las especies más tratadas en el tráfico de fauna?
Bueno, como te decía, en esos dos grupos hay pues una gran cantidad de especies que ya, digamos, hay unas que están en un nivel de vulnerabilidad, otras que están amenazadas, otras que ya están en peligro de extinción. En aves tenemos todo lo que son guacamayas, estas aves que tienen unos plumajes exóticos que llaman muchísimo la atención. Todas esas especies están amenazadas, como te decía, y a eso se suma que son especies muy difíciles de reproducir en cautiverio, que no se ha logrado realmente llegar a reproducir en cautiverio. Entonces, algunos programas de fomento que buscan como contrarrestar el daño que está causando el tráfico con poder reproducir esos animales en cautiverio, para esas especies ha sido imposible. En peces ornamentales hay también muchas, muchas especies, sobre todo de lo que es la cuenca del Amazonas y cuenca del Orinoco. Hay un listado pues que abarca de los que se llaman tigritos, los que son peces de, pues, de grandes colores, llaman muchísimo la atención, y que realmente no es suficiente con el esfuerzo que hacen las universidades para investigar, para lograr tratar de simular condiciones en cautiverio para su reproducción, porque el volumen que se produce en los programas de fomento nunca compensa lo que se saca por el mercado, pues, o por el tráfico ilegal. Un aspecto que es muy importante es que, por ejemplo, el tráfico, pues, se hace, los animales se transportan en unas condiciones lamentables, entonces mueren gran cantidad de animales en el proceso de captura y transporte. Se dice que más o menos para que a Estados Unidos llegue un animal, ya 10 han muerto en el proceso, entre lo que es la captura y el transporte. Entonces eso hace que la situación sea más grave. En la parte también de reptiles, lo que es cocodrilos, estas especies, digamos que se usa sus pieles para lo que es carteras, para lo que son zapatos. Ha funcionado un poco más el fomento, ya hay algunos criaderos, la parte pues legal, ambiental, ha como hecho un poco difícil el desarrollo de estos proyectos, pero digamos que ya el hecho de que esas especies se puedan reproducir en cautiverio, que el compromiso es que un porcentaje de esa producción se devuelve al medio ambiente, al ambiente natural, para que se reproduzcan ahí, tratar de restablecer esas poblaciones. Entonces pues eso ayuda, pero en otras, en las que no se puede hacer ni siquiera eso, como les decía, algunos peces y algunas aves, la situación es más crítica.
Sí, estaba pensando justamente en eso, cuando la industria o el consumo, por ejemplo, en algún momento se hablaba del chigüiro, que el chigüiro lo estaban cazando indiscriminadamente porque su carne es deliciosa, porque en fin, y que estaban también tratando de criarlo de mejor manera. No sé hasta qué punto habrá llegado realmente, porque de todas maneras es una especie que está habituada a un hábitat completamente diferente, a un espacio de libertad. Pero también estaba pensando en este asunto de la moda, ¿no? Tanto el consumo de carne como el cuento de la moda, que ha hecho que entonces se utilicen pieles de animales exóticos. Entonces, justamente esa era la discusión, un problema de ética también. ¿Qué es lo que nosotros queremos que los estudiantes tengan en cuenta? Porque cerca de sus fincas en las que puedan estar haciendo sus prácticas o trabajando, están ambientes silvestres, salvajes, donde pueden encontrar esta clase de animales, y que muy fácilmente, al verlo desprotegido, pues uno lo toma, lo sacrifica y vende la piel. Entonces la idea es como invitar al estudiante y decirle, bueno, ¿qué debe hacer? Porque si bien está trabajando y pensando en el bienestar animal del ganado ovino, pues también hay que pensar en el bienestar animal de las demás especies que están mucho más expuestas a la mano del hombre, ¿no? Entonces era como mirar la reflexión, o sea que este es un tema básicamente de reflexión para que los estudiantes y las personas que están allegadas al trabajo del campo, pues revisen cuál es su comportamiento, cuál es su relación realmente, y actuemos de manera ética. Edna.
Sí, este es un tema de respeto por la naturaleza, de pensar en qué vamos a dejar a nuestros hijos y a nuestros nietos como legado. Nada más el caso de la ardilla o de la nutria, también otro caso. En Colombia, en muchas zonas, había antes de llegar los conquistadores y antes de poblar tan fuertemente algunos sitios, había nutrias. En esos sitios va a ver usted, ya no hay ni una. Y eso va en detrimento del equilibrio natural, porque ustedes saben que hay una cadena, y esa cadena, pues hay depredadores, etcétera, etcétera, pero el hombre ha sido el peor depredador de todos. Hemos dañado completamente el equilibrio natural, y precisamente eso nos ha quitado el privilegio de gozar de estas especies. ¿Y qué será del futuro de nuestros hijos y de nuestros nietos si seguimos faltando a nuestros principios éticos y seguimos en la misma tónica.
Claro, y restablecer un ambiente natural es lo más complicado del mundo, pero destruirlo en 5 minutos.
Claro.
Entonces, esa es una reflexión bastante importante que deben hacerse los estudiantes y bueno, y cualquier persona, porque igual estamos todos en un medio, cerca de las ciudades tenemos un medio ambiente que desde aquí lo estamos destruyendo, ¿no? Entonces yo creo que es hora de tomar conciencia y es bueno tener en cuenta eso. Yo creo que en ese momento pues ya podemos pasar a una pausa. Les dejamos la reflexión, no sé si la doctora Acero tiene alguna recomendación especial.
Sí, una como resaltar la importancia del cuidado de los recursos naturales, porque en esto de las especies silvestres, así como el comercio ilegal es una de las causas pues de la amenaza que sufren estas especies, otra es el deterioro del hábitat en que ellas viven. Entonces ya ahí también como profesionales del sector agropecuario incidimos en esa parte, y es el cuidado de esos recursos naturales para que esas especies conserven por mucho tiempo su hábitat y pues no perdamos ese recurso valioso que es la biodiversidad.
Bueno, muchísimas gracias. Pues ahí redondeamos que el tráfico ilegal de especies y el maltrato que hacemos también o el mal uso de los recursos pues están perjudicando esas grandes especies que de alguna manera representan nuestra identidad como país biodiverso. Les agradecemos a los oyentes y vamos a una pausa. Muchas gracias.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Escúchenos todos los martes a las 3 p.m. por la radio UNED Virtual.
Cordial saludo, apreciados y en realidad queridos oyentes. Para nosotros es muy grato estar nuevamente en el espacio Visión Agrovirtual. Está con nosotros Alberto Rojas, comunicador. Es un gusto tenerlo como compañero de trabajo.
Lo mismo, Edna, muchas gracias.
Y en el día de hoy tenemos un tema muy especial. Para esto hemos invitado a la persona exacta para hablar con nosotros, que es la doctora Leonor Barreto Escobar, quien es la coordinadora de la cadena pecuaria de la Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y del Medio Ambiente de la UNAD. Ella es zootecnista, tiene una maestría en desarrollo rural y actualmente es candidata a doctorado con la Universidad de Ávila en el doctorado de Desarrollo Sostenible, Economía, Sociedad y Medio Ambiente. Le damos una cordial bienvenida.
Cordial saludo.
Bueno, profesora, pues bienvenida, y queremos hoy hablar justamente de algo que quedó en el tintero la vez anterior, y estábamos hablando de todo este cuento de los tratados de libre comercio y de cómo se encontraba el país en términos generales, sobre sistemas productivos agropecuarios orientados hacia la competitividad. Pero lo vamos a enfocar básicamente en lo que debe hacerse desde la academia para optimizar los sistemas productivos y para que lleguen a ser competitivos. Entonces, como es la experta, queremos saber qué se debe hacer justamente desde la academia para optimizar estos sistemas productivos.
Bueno, realmente las exigencias de los productos, tenemos nuevos mercados, nuevos productos y por consiguiente nuevas exigencias, y la competencia es grande a nivel local y nacional e internacional. Entonces, realmente la academia debe estar lista para que los profesionales respondan a esos requerimientos nuevos. Una manera es que nuestros currículos deben mejorarse, o si no mejorarse, actualizarse, porque hay unos que son muy buenos, otros necesitan algunas reformas, sí actualizarse, y deben concordar y satisfacer esa necesidad. Pero esto no lo puede hacer la academia sola. Entonces es allí donde necesita realmente trabajar junto con el sector productivo, con la sociedad, saber qué quiere, cómo lo hacemos, cómo lo fundamentamos para que realmente todo esto fluya y que realmente a partir de la implementación de unas buenas prácticas podamos llegar a unos productos que sean competitivos y además de eso que los sistemas productivos sean sostenibles para el productor y realmente le sean económicamente sostenibles, porque si no, pues no habría razón de ser para el productor.
Bueno, ese tema tan interesante, yo soy testigo que la escuela, en cabeza suya y de otros profesionales muy valiosos, ha venido trabajando en la investigación y en la proyección social y en estos temas tendiendo hacia el cambio. Yo quisiera que nos contara su experiencia, primero en investigación sobre los trabajos que vienen realizando en este momento, especialmente su grupo de investigación y los semilleros que tienen a su cargo.
Sí, realmente digamos son experiencias que venimos teniendo con estudiantes y con docentes de la escuela y hemos venido trabajando. La utilización, digamos, nos acogemos a que Colombia es un país con una inmensa biodiversidad. Entonces, ¿qué vamos a? Estamos echando mano de esta biodiversidad con el objetivo de que podamos cortar, podríamos decirlo, ese cordón umbilical que tenemos de la importación de materias primas y que nos vemos sometidos a costos internacionales y que es lo que no nos permite ser competitivos, porque la alimentación de los animales es lo que vale entre un 65 y un 75% de los costos de producción. Entonces, ¿qué es lo que estamos echando mano? A través de la investigación y de la proyección, primero que hacemos, investigamos, echamos mano de nuestra biodiversidad, ver para qué nos sirve, cómo la caracterizamos, cómo la utilizamos de una manera sostenible, es decir, sacándole al sistema, al ecosistema, unos productos, pero que a su vez le estamos inyectando para que él no quede en desequilibrio. Estamos buscando el equilibrio del agroecosistema. Entonces, caracterizamos materias primas y estamos buscando nuevas alternativas en la alimentación, que es en lo que hemos venido trabajando en una de las líneas que tenemos en uno de los programas de la Escuela de Ciencias Agrarias. ¿Para qué? Para poder ofrecer alternativas, las evaluamos, las analizamos, a nivel de campo, miramos realmente si sí son o no viables para utilizarlas y que no vayamos a depredar, porque lo que necesitamos es que sea sostenible económica, socialmente y medioambientalmente. Eso es lo que estamos buscando. Se evalúa, se analiza y posteriormente se transfiere esta tecnología a las comunidades productoras. Generalmente lo estamos haciendo a nivel de pequeño y mediano productor, a nivel de asociaciones, a nivel del sector mismo productivo, de asociación de porcicultores, asociación de avicultores, de ganaderos, para que estas tecnologías nuevas o estos nuevos productos, o no nuevos productos, sino nuevas alternativas, las podamos utilizar y sean viables. Y que los resultados, digamos, zootécnicos, los parámetros zootécnicos sean eficientes, que sean iguales, por lo menos iguales, ojalá superen a los comerciales.
Bueno, eso es muy importante. En realidad es trascendental para nuestros estudiantes conocer esos resultados de investigación. ¿Cómo se hace en la escuela para que esos resultados de investigación entren o permeen el currículo? ¿Cómo se está pensando cambiar el currículo hacia hacernos competitivos realmente frente a los cambios que se han venido planteando en esta charla?
Realmente creemos que esta investigación debe incluirse en los currículos. Todos los resultados de las investigaciones deben incluirse en los currículos, independiente que los resultados sean positivos, digamos, ¿qué quiere decir esto? De que mejoren un sistema o que podamos determinar que determinado o que este o aquel producto no sirve, es tan significativo como eso para decir esto es lo que no se debe hacer. Y eso es lo que tenemos que incluir en nuestros currículos. ¿Para qué? Para que realmente el currículo sí responda a la necesidad local. Sí, que siendo lo local se extrapola a lo regional, a lo nacional y a lo internacional. porque de todas maneras un requerimiento, en el caso de la nutrición, un requerimiento de un animal es el mismo en cualquier lugar y yo tengo que cubrirlo. Sí. Los aminoácidos son iguales aquí que en la China, que en cualquier otro lugar, y su requerimiento en el ave, en el cerdo, en el bovino es igual. Entonces sí creemos que está pensado y se está diseñando así, que la investigación quede incluida en cada uno de los cursos con el objetivo de que se vea y realmente si hagamos una verdadera transferencia de lo que venimos investigando.
Yo creo que nosotros podríamos trabajar mucho más a fondo este tema, porque no solamente se habla de investigación, también están todos los procesos de articulación, porque desde muy jóvenes los estudiantes también tienen la oportunidad de participar dentro de estas iniciativas que tiene la escuela, y creo que podríamos hablar un poco de eso, pero quizás el tema de articulación nos daría para una emisión más. Sin embargo, creo y considero que lo que hemos hablado en este fragmento sobre la importancia de la investigación y de que los resultados se apliquen al currículo es uno de los quizás de los resultados más importantes que pueden recibir los estudiantes para que tengan una máxima formación. Y nosotros entendemos que ustedes, estudiantes que están al otro lado escuchando, deben entender que a veces estos procesos no son tan fáciles, que son un poco largos, pero que ustedes también hacen parte de ellos y que tienen que asimilarlos y asumirlos de manera conveniente, porque justamente la universidad está comprometida y la escuela está comprometida con tener estudiantes competitivos y que se vinculen a todos los sistemas de producción de la mejor manera. ¿No es eso, profesora?
Sí, claro que sí, es cierto, y es el momento de pronto de invitarlos a todos los estudiantes a que se vincule. Nosotros sabemos que hay dificultades por tiempos, porque hay muchos que trabajan, que tienen horarios, pero eso se concilia, a que se vinculen con semilleros de investigación en las temáticas que sean de sus amores. No tiene que ser la nutrición, en genética, en bienestar animal, en salud animal, en mejoramiento, en la parte agrícola, sí, en la parte ambiental. Sí los invitamos a que esa espinita de la investigación, seguramente que muchos la tienen y sí tenemos que tratar de que ustedes sean una semillita, que se incluyan en estos semilleros, se vinculen con ellos, con investigadores, con el objetivo de que podamos contribuir mejor y aprovechemos este espacio que nos ha dado la vida de estar en la UNAD y que nos permite tener una mirada nacional, que esto es una bendición. Para que seguramente con el concurso y el apoyo de todos vamos a lograr mejorar nuestros sistemas productivos y por consiguiente el agro colombiano.
Bueno, le agradecemos a la doctora Leonor Barreto de Escobar por su participación, le agradecemos a Albertico y a todos nuestros oyentes. Muchas gracias y hasta pronto.
Gracias por acompañarnos en Visión Agrovirtual, espacio de encuentro con personajes y temas agroambientales. Si desean comunicarse con este programa y compartir sus inquietudes, preguntas y sugerencias, pueden escribirnos a la cuenta de correo v.agrovirtual@gmail.com. Hasta la próxima emisión.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.